A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, no. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovallo hi plora, ja no rec com més humit, esclatar sangs és delit. Bring tea for the tillerman, steak for the sun, wine for the woman who made the rain come. Seagulls sing your hearts away as wild sinners sin, the children play. Oh Lord, how they play and play for that happy day, for that happy day.
Hola, buenas tardes, amigos, amigas. Seteros, seteras, boletaires. Otro viernes de temporada, aunque vamos directamente de cabeza al verano, pero seguiremos aquí hasta que el calor nos eche de los estudios grabando los programas de Tocat del Bolet. En cuanto a bolets, en cuanto a setas, pues eso. Van saliendo y bastante. Las senderuelas este año con estas, por lo menos yo hablo cara aquí en Cataluña, y aparte de lo que hay en las redes sociales que se va viendo en otras regiones de la península. Por aquí cerca, yo el otro día pues encontré senderuelas, bastantes. Empiezan a sacar la cabeza, a crecer los cibarios, los canteros palens, los pinícolas, los boletos pinícolas, que en la zona de Aragón, Huesca, Navarra, ya ahí, bueno, y en el centro de Castilla, ya han vuelto a salir con fuerza, porque allí ha llovido mucho más que aquí en la zona mediterránea. Pero bueno, parece que nos iremos de vacaciones de verano pues con unas cuantas setas recogidas y que nos habremos llevado ya en nuestras cestas para casa. Y mientras tanto, como os he dicho, pues bueno, seguimos con el programa y seguiremos grabando unos cuantos más. Y en el programa de hoy, pues os he elegido unos artículos que espero que sean de vuestro interés. Y el primero trata sobre la trufa. Y su título es Sarrión, una comarca poblada de Teruel, se ha convertido en el mayor productor del mundo de trufa. Y el artículo dice así: 8.600 habitantes, 36.000 kilos de trufa. Una comarca despoblada de Teruel se ha convertido en el mayor productor del mundo y ha encontrado un polo de desarrollo rural en el preciado hongo. Sarrión es un pueblo situado entre Valencia y Teruel, en Gúdar de Jabalambre, una de las comarcas más despobladas de Europa, con una media de 8.600 habitantes en la región. Pero no son la soledad ni la emigración. Los dos factores que han marcado su historia desde el final de la Guerra Civil, lo que lo convierte a esta villa en algo extraordinaria, es que Sarrión es la capital mundial de la trufa negra, un apreciado hongo en cultivo masivo, ha impulsado el desarrollo de una región que estaba condenada a ser engullida por el olvido del mundo rural. Unas décadas, estas extrañas patatas negras que hacen un olor raro, como las describiendo los mayores del sitio cuando empezaron a generar su recolección, que es lo que decían, estas patatas huelen mal, ¿no? Huelen de una manera rara. Pues han revolucionado el paisaje y la economía de este rincón de la península ibérica. La producción nacional de trufa negra en la campaña que tenemos, una de las últimas que tenemos referencia, que son del año 15 y del año 16, hay que recordar que esas trufas se recogen en invierno, de diciembre a marzo, y a veces hasta abril. Pues en esa temporada, que es la que de las últimas que se tienen unas referencias totales, pues fue de unas 40 toneladas. 40 toneladas, la verdad, de trufa son muchas, muchas, muchas trufas. Y de las que alrededor de 36 provienen de esas toneladas del Gúdar Jabalambre. En ese mismo periodo, la producción total en Francia fue de 40-50 toneladas. O sea que si veis la comparación, pues esa región de Teruel produjo igual o casi igual que toda la Francia, todo el país de Francia unido. Y esta trufa ha hecho sostenibles zonas que no lo eran antes, ya que hasta la llegada de la trufa había años muy duros. De hecho, mucha gente, de no ser por las trufas, ya no estaría ahí, ya que el mundo rural se está perdiendo, si es que no se ha perdido, ¿no? Y si hay trabajo, es más fácil que la gente se quede a vivir en esas zonas, como en otros pueblos de la comarca. Sarrión presenta poca actividad en cualquier mañana ventosa y fría de un mes de febrero. Se ve poco comercio. Lo que proliferan son las casas vacías, que solo son ocupadas en los periodos de vacaciones. Y aparecen bastantes viviendas abandonadas. La densidad de población de la comarca es una de las más bajas de la Unión Europea, de 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Un índice similar al del norte de Escandinavia, que la media está en 116 habitantes por kilómetro cuadrado. El campo es duro y la tierra poco agradecida. De vez en cuando, granjas en ruinas salpican el horizonte. Son escenarios que parecen rasgos del libro de relatos de John Berger, Una vez en Europa, que cuenta sin nostalgia, pero con emotivo realismo, la extinción del campo en Europa. Y en Gúdar Jabalambre, sin embargo, los signos de que algo está cambiando se multiplican. Aquí, en esa zona, el paisaje se ha transformado. Las tierras con encinas plantadas, las carrascas, como se denominan en Teruel, se imponen en la mayoría de campos. Son estos los campos en los que se cultiva la trufa, que vive y crece en simbiosis con este árbol. Estamos en el lugar del mundo en el que hay más truficultura, y esto nos lo afirma Juan María Estrada, un catalán asentado en Sarrión, que lleva toda la vida dedicada al mundo de la trufa y es copropietario del vivero Inotruf. La trufa ha supuesto una revolución para esta comarca, formada por 24 pueblos repartidos en 2.300 kilómetros cuadrados. Es una zona de agricultura muy pobre, sin opciones de cultivo, nos explica Juan María Estrada. Y la trufa ha ayudado a fijar la población y se ha convertido en un gran motor de su economía. Hay que decir que el 90% de las trufas españolas se exportan a Francia y desde allí se distribuyen, dado que en España apenas existen empresas de procesado de este hongo. Una pena, ¿no? Porque teniendo tanta trufa, pues podían surgir aquí empresas que hicieran, la transformaran hicieran para hacer tipo conserva y para poderla comercializar. Pero bueno, esto ya son las grandes empresas las que se tienen que mover y crear ese tipo de empresas. Y esto lo que quiere decir es que muchos productos de la trufa francesa tienen su origen en Teruel. O sea, sé que lo que dice, pues, que muchas trufas de esas que encontramos en el mercado, aunque ponga que son de Francia, pues son de aquí de Teruel. Ya veis la controversia, ¿no? Se crean en Teruel, se cultivan en Teruel, se van a Francia, las envasan, las ponen en conserva y nos las vuelven a vender a nosotros. Vaya vuelta que da, pudiéndolas tener aquí más cerca, que son de aquí más cercas, y seguro que a un precio de mucho mejor. Pero bueno, esto es la economía, ¿no? Pues la economía de consumo, que es la que triunfa en este mundo. Y el artículo continúa diciendo que la trufa turolense es de la clase Melanosporum, más conocida como la trufa de Périgord. Y el precio se fija en el mercado trufero de la zona, que se celebra los sábados al anochecer. Esta semana estaba en 450 y 600 euros el kilo. Y este precio varía según la calidad y la producción global, con lo que una trufa de tamaño razonable puede costar o puede llegar a costar unos 20 euros. Hay que decir que con la cantidad de entre 2 y 4 gramos se puede condimentar un plato. Y entre los truficultores están los cuatro hermanos Doñate, que resumen la historia de la comarca, ya que empezaron con la trufa hace 4 décadas. Y cuando salían al campo en invierno, desde la mañana hasta la noche, con sus perros, lógicamente sin este animal es imposible encontrar este hongo en su momento justo de maduración perfecta, y su padre, que ya era trufero, pero entonces buscaba solo trufas silvestres, todavía en aquel entonces no se cultivaban y los lugares donde se encontraban eran un gran secreto familiar. Los perros adiestrados para marcar trufas tenían y siguen teniendo un valor incalculable. Ahora sí, dejamos este artículo. Yo conozco varios amigos que se dedican a la trufa. Si hay suerte, a ver si antes de que acabe la temporada esta, antes de llegar al verano, a ver si tenemos aquí a un amigo hablando de trufas, que tiene una empresa trufera. Y sinceramente, el que ha podido ir con algún amigo, algún conocido, a buscar trufas con uno de esos perros, que sinceramente valen un dineral, porque tengo entendido que un perro típico de estos, de perro de aguas, de estos que suelen ser los más conocidos que van a buscar trufas, puede, y normalmente vienen o los compran amaestrados, ya que ya vienen preparados, pues puede costar entre 5.000 y 6.000 euros. Y esperando que luego el perro salga competente. O sea que es una inversión cara, pero que al final da unos ingresos que son bastante valorados en la inversión. Yo tengo un amigo que de verdad, sinceramente, no es que se haya hecho de oro, pero casi. Se ha creado la casa, etcétera, gracias a las trufas. Y eso es mucho que pedir. Lógicamente, como todo, hay que ir al bosque, hay que ir a los campos, hay que estarse días y días buscando y saber las zonas, y bueno, etcétera. Todos esos secretillos que ellos saben para poder encontrar todos esos kilos de trufa que luego vienen al mercado y que le dan ese valor que luego pues traducirán en otros valores para personales para ellos mismos. Y siguiendo con el artículo, dice que bueno, eso sí, los perros adiestrados para marcar trufas tenían, siguen teniendo un valor incalculable, que es lo que decía, y entonces se puede decir que ahora también la inmensa mayoría de las trufas están destinadas a la exportación. En el pasado, el tiempo pasado, las trufas habían sido prohibidas por la Inquisición y nunca habían formado parte de la tradición culinaria de este país. Y según dice la historia, en 1987, un joven llamado Francisco Edo Navarrete, que había hecho su trabajo de fin de carrera sobre el cultivo de la trufa, organizó un cursillo de formación laboral. Y así dicen que empezó todo y cambió la región. Los que asistieron a aquel curso se convirtieron en los primeros cultivadores y se dieron cuenta de las inmensas posibilidades que ofrecía este negocio a largo plazo, ya que las encinas tardan entre 5 y 10 años en dar los primeros frutos. Hablan de encinas micorrizadas, que se micorrizan en laboratorio y se plantan. Y estas encinas, según la climatología, pues por eso tardan entre 5 y 10 años en dar los primeros frutos. O sea que es una inversión a largo plazo. Y de hecho dice el artículo que el primer Congreso Mundial de Truficultura, que se celebró en Teruel allá por el año 2013, le otorgó una medalla. La gente que estaba planteándose irse de la zona ahora se queda, porque está encontrando trabajo, explica Ángel Doñate, su hermano mayor, Manuel, de 61 años, que es el otro copropietario del vivero Inotruf. Este nos relata que estaban a punto de emigrar. No tenían otra posibilidad y apostaron por el oficio que conocían desde niños y ganaron. Algo tan viejo, tan profundo, tan elemental como la relación simbiótica entre un árbol y un hongo, y entre un hombre y un animal, sumada a la idea de vivir de lo que da la tierra, ha acabado por convertirse en un boom económico. Pero en Gudar Jabalambre aún falta dar el siguiente paso, pasar del cultivo a la industria. La trufa nos da la ilusión de que aquí hay un gran futuro. Esto nos explica Miguel Pérez, de 51 años, dueño del hotel La Trufa Negra, en Mora de Rubielos, y del restaurante Melanosporum, dedicado a este preciado hongo. También es propietario de la empresa Trusens, una empresa de maquinaria que antes se dedicaba a las obras públicas y ahora prepara los campos para el cultivo de la trufa. Su hija Sandra, de 26 años, licenciada en Administración de Empresas, gestiona el negocio. Ella ya pertenece a una generación que ya se ha quedado. Y afirma que todos los sectores se están dirigiendo a la truficultura. A principios de diciembre se celebra en Sarrión una feria gigante que reúne alrededor de 22.000 personas. Y la Asociación de Recolectores y Productores de Trufas, la ATRUDER, tiene en estos momentos más de 500 miembros. Es una enormidad para un lugar con una población tan baja. Y siempre digo que somos la capital mundial de la trufa, aunque no tengamos la misma cultura que existe, por ejemplo, en el Périgord francés. Esto nos lo explica Julio Perales Vicente, presidente de Atrufer. Nos falta dar el siguiente paso, conseguir que las empresas de aquí procesen la trufa y que se encuentre un mercado nacional. Las trufas silvestres prácticamente han desaparecido por la sobreexplotación o por la sequía. Pero los viveros ya son capaces de crear encinas micorrizadas que casi con toda seguridad producirán trufas. No nos van a confesar cómo es el proceso que realizan. Eso lógicamente es un secreto. Y actualmente en la región se cultivan unas 6.500 hectáreas, cifra que va cada año en aumento, y el regadío que requiere una inversión importante, que es muy esencial, ya que sin agua, lógicamente, no hay producción. Sin embargo, hay muchas preguntas sin respuesta. Los agricultores trabajan con ensayo y o error, ya que la trufa es imprevisible, ya que llega un año complicado y te rompe todos los esquemas. Nos lo cuenta Ángel Doñate y Rafael, otro de los hermanos. Y agregan que con las trufas, dos por dos nunca son cuatro. Por eso tienen el valor que tienen. Lógicamente, ya sabéis que las trufas un año tienen un precio asequible y uno de otros años que ha habido sequía o la climatología, el frío, etc. No las ha acompañado, alcanzan unos precios, pues bueno, de locura en los mercados truferos. Pero bueno, qué bien va unas buenas trufas en simplemente cualquier plato de pasta, en unos huevos fritos, encima. Bueno, quien lo ha probado sinceramente y ha degustado no tiene precio, por valga lo que valga, pues eso, esas pequeñas bolitas, esas pequeñas, como a veces llamamos los conocidos, esas pequeñas piedrecitas de tanto valor culinario. Bueno, pues hasta aquí ese artículo en que he explicado eso, una región que estaba casi muerta en Teruel, Sarrión, una comarca, y que se ha hecho grande y se ha hecho famosa por la cantidad de trufas que produce al año. Bueno, pues unos segunditos de música y continuamos con otro artículo.
Yes, I am Mother Nature's son. And I'm the only one. I do what I want and I want what I see. Could only happen to me. I'm so free. I'm so free. Oh, please, Saint Germain, I have come this way. Do you remember the shape I was in? The silver walks, you used to shiver and I used to talk. Then we went down to Times Square, and ever since I've been hanging round there. I do what I want and I want what I see. Could only happen to me.
Bueno, dejamos de lado la música underground de Lou Reed y ya que estábamos hablando de Aragón, hemos hablado de Teruel, pues tengo entre los artículos que tenía que seleccionados uno que es cortito, que también habla de la región de Aragón y que sinceramente pues es de la semana pasada, esto ha salido pues decíamos, es un artículo calentito de los que está recién salido. Y si no me equivoco mal, hace un par de semanas hablamos de una asociación que nació, si no me equivoco, era por Soria, para regular también toda la micología de la zona. Y esta habla de la zona de Aragón. Y este artículo lo he sacado del Heraldo de Aragón.es. Y como os he dicho, es de la semana pasada, de este mes de junio. Y está escrito por María Ángeles Moreno. Y cuyo título es: Nace una asociación para gestionar los recursos micológicos de Aragón. O sea que todos los que vivan por la zona, en Aragón, o vayan a ir a buscar setas a esa zona, que son muchos, pues que tengan en cuenta que ha nacido esta asociación que a partir de ahora pues progresivamente va a ir gestionando todos esos recursos micológicos de la región de Aragón o de la autonomía de Aragón. Y el artículo dice así, que la organización de la cual ya forman parte tres cotos quiere aglutinar todos los parques para rentabilizar la recogida de setas y cuidar los bosques. La producción de hongos silvestres comestibles en Aragón, con más de 2,2 millones de hectáreas y en las que se recolectan 31.000 toneladas de estas setas, tiene un gran potencial y por ello acaba de crearse una asociación, Mico Aragón, que tiene por objetivo gestionar los recursos micológicos de la comunidad autónoma, protegiendo al mismo tiempo sus bosques. La puesta en escena de esta nueva entidad ha tenido lugar este jueves, estamos hablando de la semana pasada, en el exterior de la hospedería El Batán de Tramacastilla, donde se ha dado cita a los alcaldes de la zona y los representantes de los Tres Cotos, que ya forman parte de la de Mico Aragón. Los señores Benito La Casa, del Parque de la Sierra de Albarracín, Roberto Oroz, de la zona de Loarre, en Huesca, y Pedro Aparicio, de Horcajo, en la provincia de Zaragoza. Hasta allí se han desplazado también los consejeros de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y de Ciencia, y de la Universidad del Gobierno Aragonés, Joaquín Olona y Maru Díaz. La asociación cuenta con el respaldo del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, la CITA, y pretende aglutinar todos los parques micológicos de la comunidad autónoma para lograr una explotación sostenible de sus recursos y potenciar el valor gastronómico y de actividad de ocio que ofrecen los hongos silvestres comestibles. Joaquín Olona ha destacado que una recolección de setas ordenada genera empleo y fija la población en el territorio. Ha puesto como ejemplo que en el Coto de la Sierra de Albarracín trabajan 4 informadores que además le aportan seguridad a las personas que se adentran en el bosque en busca de hongos. Según ha anunciado, el desarrollo de Mico Aragón permitirá aumentar la vigilancia de los parques y evitar accidentes surgidos al desorientarse una persona o por otros motivos. Y la consejera Maru Díaz ha apoyado la iniciativa, que está en la línea, y ha comentado que con la voluntad del Ejecutivo autonómico de dinamizar la economía del medio rural a través de actividades respetuosas con el medio ambiente. Y ha dicho que hoy ganan los recolectores y gana el territorio, ha afirmado en referencia a la nueva asociación. Los dos consejeros se han trasladado después de esa reunión a Bronchales para buscar setas en el monte, junto con el grupo de alcaldes técnicos y técnicos que acudieron a la presentación. Y el artículo continúa, bueno, unas fotos, etcétera, de las reuniones y de los discursos que hicieron y de la recolección de setas que fueron a hacer estos delegados, estas personas del gobierno. Pero en fin, lo que interesa es saber que aquí en Aragón, en toda la zona de Aragón, pues ha nacido esta organización, esta asociación, que es Mico Aragón, que a partir de ahora o de en breve, a lo mejor entre que se pone en marcha o no, ya nos da casi la temporada de otoño, pero que ya en breve pues se encargará pues de controlar y dirigir a todos esos seteros que acuden a su región, a su autonomía, tanto sea pues Huesca, Zaragoza o Teruel, a buscar setas en ese entorno. Supongo lógicamente pues crearán los carnets micológicos que habrá que pagar, pero bueno, mientras todo ese dinero o todas esas recaudaciones se inviertan otra vez en el bosque, en los caminos, en personal cualificado que vigile, bueno, y muchos etcétera, pues todo bienvenido sea, si es que se hace como se dice aquí en Cataluña, con sein, o sea, con cabeza. Si todo se hace bien y con cabeza, puede resultar positivo. De esto, tiempo al tiempo, y veremos a ver si la cosa funciona. Y quien más que menos pues ya conoce que en muchas comarcas, en muchas autonomías del país, de la península, pues ya existen esas asociaciones que regulan toda la producción micológica que se produce en la zona. Unas ya llevan un tiempo, otras llevan menos, pero parece ser que la manera de controlarlo todo es a través de eso, de unas asociaciones que lo regulen. Pues como os he dicho, pues tiempo al tiempo, y veremos si todo esto funciona bien, y si funciona bien, pues serán ya el resto de comunidades, el resto de autonomías, el resto de regiones, que pues copien la idea y vayamos todos bajo siempre a buscar setas bajo una asociación. Bueno, veremos a ver cómo va la cosa. En próximos programas, si sale más información de lo dicho, pues ya os lo comentaré. Y como siempre, de entre artículo a artículo ponemos un poquito de música y continuamos con otro artículo en unos segundos.
Myself, one more day, one more truth, but I got to find out. Well, feel the roll of the river taking me there. Good Lord, only gets you so far, then you got to help yourself. And I don't need no reason.
Reason I hang my head, yeah.
'Cause I gotta get on.
Pues aparcamos esa guitarra de Eric Clapton y seguimos con el programa. Un artículo que es el final para el día de hoy porque está en auge. Si actualmente miramos las redes sociales, está en auge. Bueno, y puede ser que por este año y algo que llevamos de, vamos a poner entre comillas, de cautiverio, por culpa de esa pandemia, pues hay un auge muy grande en las setas cultivadas, ya que no se ha podido ir al bosque a por setas silvestres, y hay empresas que se dedican pues eso, a cultivar una seta, bueno, a preparar unos sacos de tierra, unos troncos, etcétera, en que podemos en casa pues cultivar nuestras propias setas. Y se ve que tienen mucho éxito. Se ven muchas fotos, muchos reportajes, como os he dicho, en las redes sociales, de estas setas cultivadas. Y este artículo pues trata de esto. Y este artículo pues lo he sacado de la página Cesta y Setas, y lógicamente está escrito por el micólogo Javier Marcos Martínez. Y el título es Setas cultivadas. ¿Podemos encontrarlas de forma silvestre en nuestros bosques? Y dice así: muchísimos consumidores de setas en nuestro país recurren al consumo de setas cultivadas, sobre todo en épocas de escasez de setas silvestres, como suele ser el verano o como os he comentado, lógicamente, en este año que llevamos de pandemia, en la que no hemos podido salir al bosque. Pero, dice el artículo, pero algunos de estos consumidores desconocen que la mayoría de estas setas cultivadas se pueden encontrar de forma silvestre en nuestro país. A pesar de que algunas de ellas tengan nombres comerciales exóticos de origen asiático. El artículo continúa con varios artículos, hay con varios subartículos, y el primero lo titula Aspectos históricos del cultivo de setas. Y dice que hace más de 1000 años, en algunas culturas orientales, como la China, donde algunas de estas especies de este tipo de setas han sido consumidas de forma tradicional durante siglos por sus propiedades medicinales. Debido a esto, algunas especies se comercializan con nombres vulgares orientales, aún siendo habituales en nuestros ecosistemas, como es en el caso del enoki, que su nombre científico es Frambolina velutipes, del maitake, que es la grífola frondosa, o del famoso reishi, el Galoderma lucidum, o aquí volvemos en Cataluña, lo conocemos por el bulet de pipa, por esa forma que tiene. Y además, dicen, si tengo un artículo por ahí guardado para algún otro día, pues a esta seta la llaman la seta de la vida, por algo será. Pues cuando pueda comentaros este artículo, hablaremos en serio, de forma consciente de esa seta que desde hace más de 4.000 años la consumen y la comercializan en la China. Bueno, siguiendo con el artículo, sigue diciendo que, en cambio, en los países europeos existe muy poca tradición de consumo de setas cultivadas. De tal forma que hasta mediados del siglo pasado solo se comercializaba el champiñón de París, el Agaricus bisporus. Afortunadamente, con el paso del tiempo, se han incorporado nuevas o numerosas especies de cultivo, entre las que destacan por su importancia económica especies saprófitas como la seta ostra, que es el Pleurotus ostreatus, las colmenillas, que son las morchelas o morchela elata, o algunas especies de micorrizogenas, como la trufa negra, la tuber melanosporum, y las criadillas de tierra, la terfecia arenaria o terfecia claveri, que si no me equivoco, de ellas hablamos en el programa anterior. Y eso debido al aumento de la demanda de particulares y de restaurantes. El segundo subapartado lo titula Principales setas cultivadas que podemos encontrar de forma silvestre en nuestro país. Las principales especies cultivadas que pueden ser objeto de comercialización en fresco en nuestro país se exponen en la parte B del Real Decreto 30/2009, donde se añaden en la parte C especies que solo se pueden ser objeto de comercialización tras un previo tratamiento. Y es ahí donde se incluyen las especies del género Helveia y Morchela, las colmenillas. En dicho decreto, la mayoría de especies son de carácter saprófito, o sea que se alimentan de un árbol o de otro ser para crecer. Y por lo que parece necesario, la inclusión de algunas especies micorrizógenas que se obtienen por técnicas de truficultura, como algunas trufas. Pone como ejemplo la tuber SP, o sea, cualquier tipo de trufa. Y las que se obtienen por técnicas de turmicultura, como algunas criadillas de tierra, como son las terfecias. Muchas de estas especies de setas de cultivo que se comercializan en el país se pueden encontrar en nuestros ecosistemas silvestres, a pesar de que algunos consumidores habituales de estas setas de cultivo lo desconozcan hasta el momento. Y para esto, el articulista, Juan Javier Marcos Martínez, pues nos ha, en el artículo, ha hecho un cuadro explicando las setas, su nombre, por decir, común, y su nombre científico, y las zonas donde se puede encontrar de forma silvestre. Es un cuadro que os lo voy a leer, y empieza por, bueno, este cuadro está partido en tres partes, que es el nombre comercial, como os he dicho, el nombre científico y el hábitat silvestre donde podemos encontrar estas setas. Empezaremos por el primero, que es el champiñón, que estos, pues, científicamente pueden ser el Agaricus arvensis, el Bisporus o el Vitorquis. ¿Y dónde los podemos encontrar en zonas silvestres? Pues en zonas herbosas nitrificadas, de praderas, zonas urbanas y claros herbosos de bosques. Luego tenemos la oreja de Judas, que es la Auricularia auricula judae, que este hongo gelatinoso lo podemos encontrar en los troncos o tocones y ramas caídas de diversos planifolios. Puede ser entre ellos los álamos, los alcornoques, las hayas, falsas acacias y saucos. Luego encontramos la seta de chopo. Su nombre científico es el Cyclocybe aegerita. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues lo podemos encontrar en tocones y troncos vivos de planifolios, entre ellos álamos, higueras, olmos y sauces. Luego tenemos la hortensia, que su nombre científico es la Cladomeris umbelata, que lo podemos encontrar en tocones de fagáceas, como castañeros, en las hayas y en los robles. Luego tenemos la otra especie, que es la barbuda, de la cual hablamos la semana, el último programa, que es el Coprinus comatus, el bulet de tinta. Barbuda en castellano, ¿no? En la zona castellana se la conoce por barbuda, y aquí en Cataluña se la conoce por bulet de tinta pelut. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En zona silvestre. Pues en zonas nitrificadas, en praderas y en los claros de los bosques. Luego tenemos el enoki, que es la Flamulina velutipes. Y este lo encontraremos en troncos, tocones y ramas caídas de diversos planifolios, entre ellos los álamos, las acacias, los castaños, los fresnos, las falsas acacias, los robles y algunos arbustos. Aquí pone entre ellos escobas y retamas. Yo en este momento desconozco qué tipo de arbustos son estos dos últimos. Luego tenemos el reishi, o como os he comentado antes, el bulet de pipa, que se conoce aquí en Cataluña, que es el Ganoderma lucidum. Y este lo podemos encontrar en troncos de fagáceas, en alcornoques, encinas y robles. Luego tenemos el maitake, que es la Grífola frondosa. Y esta la podemos encontrar en forma silvestre en la base de los troncos de diversos planifolios, como son avellanos, castaños o robles. Luego tenemos la melena de león, que es el Ericium erinaceus, que lo encontraremos en troncos vivos de fagáceas, entre ellos los alcornoques, encinas y robles. Luego encontraremos o tenemos el pie azul, que es la lepista nuda. Y esta lo podemos encontrar en claros herbosos de bosques, de fagáceas, que son los podemos encontrarlos entre alcornoques, castaños, encinas y robles, y lógicamente también en pináceas, bajo pinos o cerca de ellos. Luego tenemos una muy parecida, que está anterior a la pie azul, y este es el pie violeta, que es la lepista personata. Y esta la podemos encontrar en zonas herbosas de praderas. Luego ya nos pasamos a las colmenillas, que entre ellas están la morchela elata, morchela eximia y otras más. Desde ya hace unos principios de año hablamos de todas las morchelas que podíamos encontrar en la península. Y estas, lógicamente, pues las podemos encontrar en zonas quemadas, en desbroces, en cultivos, en zonas urbanas y en todo tipo de bosques. Luego tenemos la seta de cardo, que es el Pleurotus eryngi. Este nace en praderas sobre raíces del año anterior de diversas umbelíferas. Es una seta que aquí en Cataluña no se da mucho. Se da más en la zona de Aragón, zonas secas de Aragón, y no sé si, bueno, sinceramente más lejos, más hacia el centro de la península, no desconozco. Sí, supongo que se puede encontrar de forma silvestre esta seta tan que es comestible y además es muy buscada y apreciada por los seteros. Luego tenemos una muy parecida que es la seta de ostra, que es el Pleurotus ostreatus. Y los podemos encontrar en tocones y ramas caídas del planifolios, como son los álamos, arconorques, hayas y sauces. Luego tenemos una seta que aquí no tiene mucho éxito, o no tenía, y que aquí pues, la podemos encontrar en el Pirineo, y que yo sé que sepan, y esto se ha visto, los franceses pasan la frontera del Pirineo para buscar esta seta, que es muy apreciada en esa zona. Y aquí, pues hasta hace poco, pues, sinceramente, no tenía mucha aceptación. Supongo que poco a poco pues irá teniendo mucha más. Y esa es la seta coliflor, que es la Sparalisis crispa. Y esta nace en los tocones de pinos. Luego tenemos la criadilla de tierra, que son las terfecias, arenaria, claveli, etc. De estas hablamos la semana pasada. Y estas pueden crecer en los pastizales mediterráneos, asociadas a diversas cistáceas. Luego tenemos el matsutake europeo, que científicamente es el Tricholoma caligatum, que lo encontraremos en pinares mediterráneos. Luego está, bueno, el anterior se suele ver aquí en la zona mediterránea, se suele encontrar. Y esta también, esta siguiente, la semana pasada le hice unas fotos. Una seta muy, muy original por su forma y cómo crece. Y además por su color. Desconocía que se llamaba pues la seta gominola, que es la Tremelia mesentérica. Es una seta parásita de especies del género Peniophora, que fructifica sobre ramas de diversos planifolios. Es de un color amarillo llamativo y, sinceramente, es muy bonita para fotografiar. ¿Es comestible? Sí, pero bueno, sinceramente, yo prefiero otras setas antes que ella. La prefiero a ella para eso, cuando la consigues ver en un tronco caído del bosque, que va creciendo en varias partes de él, con ese color tan chillón que tiene, es muy bonita de fotografiar. Luego ya pasamos a unas setas pues bastante apreciadas, que son la trufa de verano, que es la Tuber aestivum, y esta lo encontraremos en bosques de fajáceas, como alcornoques, encinas, hayas y robles, y en bosques de pináceas, los pinos albares, los pinos carrascos y los pinos laricios. Luego encontraremos la trufa blanca de marzo, que es la Tuber borchii, que crece también en bosques de planifolios, que son avellanos, castaños, encinas y robles, y en bosques de coníferas. Los pinos carrascos, pinos laricios, los rodenos y los pinos piñoneros. Luego tenemos la trufa machenca, su nombre científico, la Tuber brumale, que la encontraremos en bosques de planifolios, avellanos, encinas, quejicos, tilos y eso, sobre todo en suelos básicos. Y luego tenemos la otra trufa que nos queda, que es la trufa negra, la Tuber melanosporum, de la cual hemos hablado en el primer artículo de hoy, de la región de Sarrión, donde fue la crían en forma artificial y de una manera dicha y que se ha convertido en una región pues en el mayor productor de trufas, de estos tipos de trufas del mundo. Pues esta, la Tuber melanosporum, la podemos encontrar en bosques de planifolios, que son avellanos, encinas, quejicos y en suelos básicos. Y para acabar, tenemos la volvariella de volva gris, que es la volvariella volvacea, que la encontraremos en restos de madera, troncos cortados y en el serrín de los planifolios. Parecía que no, que no había setas que podíamos encontrar, o sea, setas que se comercializan y que son de setas cultivadas y que podemos encontrar estas mismas setas en el bosque, en zonas, por decir, silvestres. Y el artículo continúa diciendo que algunas especies cultivadas exóticas, como son el champiñón del sol, el Agaricus subbrucensis, el shimeji, que es el Ipsociguus tessulatus, y el shiitake, que es la Lentinula edodes, y también la seta ostra amarilla, que es el Pleuratus citronopilatus. No sé si esta seta, la ostra amarilla, la habéis llegado a ver, igual que la rosa. Son preciosas, preciosas. Y cuando crecen, es que es, sinceramente, da pena cortarlas para cocinar. Es unas setas, son muy, muy bonitas de fotografiar y además que son bonitas porque sí. Pues el artículo dice que estas setas, estas últimas que hemos hablado, se han encontrado ocasionalmente en nuestro país, probablemente procedentes de plantas exóticas. Y para acabar, tiene otro subapartado el artículo y habla de las ventajas y desventajas del consumo de setas silvestres frente al consumo de setas cultivadas. Y dice lo siguiente, que la principal ventaja del consumo de las setas silvestres es que se presentan mayor calidad organoléptica, o sea, aroma y sabor, y un mayor aporte de nutrientes y de vitaminas que las setas de cultivo. Aunque en los últimos años las empresas de cultivo de setas se han esforzado mucho en mejorar su calidad. Otra ventaja es que las setas silvestres fructifican cuando las condiciones son propicias para su fructificación, lo que favorece un control o un consumo controlado, o sea, la temporada de primavera, temporada de otoño, y solo nacen ese tipo de setas. Y no de una forma continuada, que serían las setas de cultivo, evitando así posibles efectos negativos sobre la salud asociados al consumo excesivo y reiterado de algunas de estas especies micológicas. Ya hemos recordado muchas veces aquí en el programa que las setas hay que probarlas y comerlas durante todo el año, pero en poca cantidad y muy espaciadas. Entonces, claro, si tenemos unas setas de cultivo que nos florecen, y antes esos sacos de cultivo llegan a hacer hasta 5-6 floraciones consecutivas, pues se nos amontona una cantidad de setas en la nevera o en el congelador que lógicamente o las consumimos o se nos pueden estropear. Y el artículo, para acabar, dice que, en cambio, las principales desventajas del consumo de setas silvestres frente a las setas cultivadas es que no se puede garantizar la ausencia de parásitos y de patógenos, ni la presencia de contaminantes extrínsecos como residuos de pesticidas, contaminantes químicos, metales pesados o residuos radioactivos, el radio o el cesio, lo que pone en peligro la salud de las personas. Y por el contrario, las setas cultivadas pasan por numerosos controles de calidad. Otra desventaja del consumo de setas silvestres es que en los últimos años muchas zonas están sufriendo problemas de sobreexplotación de esos recursos micológicos que dañan las cadenas tróficas de los ecosistemas. Por lo que para garantizar la sostenibilidad de estos recursos se están creando parques micológicos en todo el país con cupos de recolección, y esto está provocando que muchos aficionados se planteen además consumir setas cultivadas aparte de las silvestres, evitando los daños ocasionados en los ecosistemas. Y para acabar, dice, y ahora pregunto, ¿tú qué prefieres consumir? ¿Setas silvestres o setas cultivadas? O depende de la época del año. Pues ahí quedan esas preguntas en el aire. Pregunta y respuesta, vosotros mismos, y vosotros mismos decidéis si consumir setas de cultivo, setas silvestres, o según qué temporada de año, unas o las otras. Pues hasta aquí este artículo que habla de las setas cultivadas que están en auge últimamente en nuestra sociedad. Lo dejamos hoy aquí. Hoy hemos hablado de la comarca de Sarrión, en Teruel, una comarca despoblada de esa zona de Teruel, que se ha convertido en la mayor productor del mundo de trufa. Luego, en que en Aragón ha nacido una asociación para gestionar los recursos micológicos de toda la comunidad de Aragón. Y este último artículo que ha hablado de las setas cultivadas, y que estas setas las podemos también encontrar de forma silvestre en nuestros bosques. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que esos artículos sean de vuestro interés. Los que tengo aquí aparte sigan para el próximo. Y eso sí, como siempre, si vais al bosque, disfrutad todo lo que podáis, que el calor se nos echa encima y la temporada primaveral pues va tocando a su fin. Pues eso, a disfrutar todo lo que podáis del bosque y hasta el próximo programa. Salut i setes, salut i bolets. Adiós, adeu, agur.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets.
Nai, no, nai, no, nai.
Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea.
Quan veig la llora, el meu rovelló hi plora, ja.